COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 6 de junio a mediodía Extremadura. Ya sabes, aquellos que nos estáis escuchando por la FM o la onda media, a través de vuestros coches o aparatos y transistores de radio, un saludo hasta la una y media, como siempre, en directo, conectando con cada punto de interés de nuestra comunidad autónoma. También saludamos a los que lo hacéis a través de COPE.es y de la app de COPE, que sé que sois también muchos, y los que nos seguís con nuestras redes sociales. En las redes, además de contarte noticias, te ponemos imágenes, fotos, vídeos. Es una buena manera de estar al día de lo que ocurre en Extremadura. @COPEExtremadura en Twitter y facebook.com/COPEExtremadura. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Los trabajadores extremeños de las ambulancias salen satisfechos de su reunión con Fernández Vara. Fabián Vázquez.
Desde el sector han reclamado a Vara que el contrato adjudicado al andaluz Ambulancias Tenorio respete todas las condiciones, sobre todo en lo laboral, mantenga los puestos de trabajo y la calidad del servicio. Tras el encuentro con el presidente extremeño, han salido satisfechos porque Vara les ha garantizado que se cumplirán todas las condiciones y que estará vigilante para que así sea.
Se aproxima una nueva edición del debate del Estado de la región.
Pues sí, porque la portavoz del gobierno, Isabel Gil Roseña, ha registrado en nombre de la Junta de Extremadura hace menos de una hora en la Asamblea la solicitud para celebrar el debate sobre la orientación política general de la Junta de Extremadura, es decir, el debate del Estado de la región. Aún no hay fecha, ya que es potestad de la presidencia de la Asamblea fijarla, pero se baraja esta, Paco, toma nota, el 27 y el 28 de junio, es decir, martes y miércoles.
Tomaremos nota para contarlo aquí en directo en mediodía. La Junta destina 12 millones de euros para la innovación de las empresas extremeñas.
Es la cuantía de un programa plurianual que acaba de aprobar la Junta y que abarcará hasta 2019, con el objetivo de beneficiar a 120 empresas extremeñas en I+D+I para el desarrollo de nuevos proyectos. Se invertirán este año 4,2 millones de euros.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a alcanzar en muchos puntos de la región 31 grados, pero atención, porque a partir de hoy los termómetros no van a parar de subir. Ya os adelanto que este fin de semana nos pondremos en los 40 grados a la sombra, así es que comienza a hacer planes con la familia, porque nos queda calor para piscinear un rato.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos a hablar de uno de los asuntos que está en la calle, que estamos comentando y que hay muchas novedades, sobre todo porque ya sabemos que los trabajadores se han reunido con la Consejería de Salud. Vamos a hablar con el responsable del Servicio Extremeño de Salud, con su director gerente, Ceciliano Franco. Ceciliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se levantó una polvareda tremenda con la adjudicación del servicio de ambulancias a la empresa andaluza. Hoy hemos podido comprobar cómo los trabajadores parece que están algo más tranquilos, puesto que la Junta de Extremadura sí les ha garantizado el mantenimiento de sus puestos de trabajo.
Bueno, lo sabían, ¿no? Porque nosotros ya tuvimos contactos previos a publicar el concurso y ellos sabían que primero la ley les obliga a la subrogación y además el concurso iba con cláusulas sociales. Una de ellas es la garantía de los puestos de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo que sea de aplicación, además de otras, ¿no? Que ellos conocen y saben positivamente que todo pasa por la subrogación y el mantener las mismas condiciones de trabajo.
Vamos a contarle a los oyentes, si le parece, en qué ha consistido este concurso, porque Vergeles ayer intentó confirmar en varias ocasiones que no ha sido un concurso a subasta.
No es un concurso a subasta y lo curioso es que se ha adjudicado fundamentalmente por las mejoras técnicas y sociales, no por el precio. Es decir, el concurso tiene dos partes y además se rige por la ley de contratos. Tiene una parte que es la valoración económica y tiene otra parte que es las mejoras técnicas y sociales. La valoración económica tiene que ser por ley superior al 50% y está en el mínimo en el 55% y el resto son mejoras técnicas y sociales. Entre la empresa provisionalmente ganadora y el consorcio extremeño de transporte hay escasa diferencia por aproximadamente 2 millones al año, que en total en los 4 años son 8 millones. entre las dos, pero en las mejoras técnicas sí había bastante diferencia entre una y otra.
¿Por qué se ha adjudicado a esta empresa? ¿Qué es lo que ofrecía de mejora para adjudicar este concurso?
Esta empresa concede, el apartado de mejoras técnicas y sociales incluye un incremento sobre el número de vehículos exigidos, que nosotros en el concurso teníamos 432 vehículos, y este lleva al máximo el número de los vehículos ofertados, que incluye vehículos para transporte urgente, vehículos para soporte vital básico, que es la novedad fundamental que aporta este concurso con respecto a los previos, y vehículos localizados en todos los PAC. Además, que cumplen todas las mejoras, como mejoran el equipamiento de las ambulancias. Además, también oferta mejoras en la antigüedad de los vehículos, dotación de un sistema de hidroneumático para discapacitados en el acceso a los vehículos, vehículos también todoterreno, que aquí en nuestra comunidad son importantes, aporta dos vehículos todoterreno y dos vehículos de ambulancias bariátricas, en personas con obesidad mórbida o obesidad excesiva, que ocasionan no pocos trastornos logísticos para el transporte sanitario. Y esta empresa aporta dos de estos vehículos. Sí, el problema que se ha generado no es un problema de los trabajadores. Los trabajadores además lo saben positivamente, que se subrogan, porque eso es moneda común en prácticamente todos los concursos que el Servicio Extremeño de Salud establece, es decir, de limpieza, de seguridad. Los trabajadores se subrogan, sus puestos de trabajo no peligran. El problema es un problema empresarial. El problema es un problema empresarial de una oferta que no ha sido competitiva o no ha sido tan competitiva como al nivel que la ocasión lo exigía. Es decir, entre cuatro empresas ha habido dos que han estado muy cercanas en el precio y otras dos que han estado más alejadas de conseguir la oferta. Y es un problema estrictamente empresarial, no de trabajadores y no de servicio. El servicio mejora. El servicio mejora además con las prestaciones, el servicio mejora ya en sí mismo por el concurso, porque incluimos las ambulancias de soporte vital básico por toda la comunidad autónoma, que facilitan mucho el transporte en condiciones urgentes, no el normal, el programado a consulta de rehabilitación, etcétera. Tenemos más vehículos, hay dos vehículos más los que va a ofertar la nueva empresa, que en total pueden ser en torno a 20 vehículos más, y además hay unas condiciones económicas que no han sido definitivas, pero que también influyen en la adjudicación del concurso. En la elaboración del pliego hemos escuchado a las empresas, a sugerencia del consorcio, pues establecimos qué tipo de vehículos podían ser los más adecuados para el concurso, establecimos algunas modificaciones que están en el pliego. Quiero decir que esto no hicimos el pliego de forma arbitraria una noche, hemos hablado con trabajadores, previamente hablamos con colectivos de trabajadores, de técnicos de transporte. Curiosamente, con la única que no hemos hablado, con la finalmente adjudicataria. Es decir que aquí ha habido transparencia desde el primer momento y además interés absoluto en mejorar el servicio, que creo que lo hemos conseguido y el tiempo lo dirá, y proteger a los trabajadores.
Ceciliano Franco, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
A vosotros, muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias.
Puente aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Y tanto, muy bonita. Vamos como todos los martes a hablar con nuestra compañera periodista extremeña afincada en Cataluña. Hola Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya con el calor. El caloret. Ya estoy ya, que tengo que comprar un bañador nuevo, para estrenarlo. Oye, Nuria.
Dime.
Yo y tú también, ¿no? Somos unos talentos, ¿sí?, en esto del entretenimiento. Esto no es falsa modestia.
Bueno.
Un poquito de orgullo y ego ahí, ¿vale?
Sí, que sí.
Y yo estoy deseando que me represente Gerard Piqué, porque atención, este hombre, jugador del Barça, que anda descalzo, de perras, digo, se ha ido nada más y nada menos que a Harvard a hacer un máster que, entre otras finalidades, tiene la de gestionar talentos en el futuro. Cuéntanos, Nuria, ¿qué pasa con Piqué? No para.
¿Sabes qué pasa, Paco? Que los que vivimos por aquí, por Cataluña, la verdad es que no nos ha pillado sorpresa esta noticia, porque aquí se habla de Piqué como un cerebro privilegiado, incluso se habla de un coeficiente intelectual bastante más alto que el de la media, y también se habla de él en términos, obviamente, de negocios. De hecho, es un amante no solo del mundo empresarial, sino también de los videojuegos, y prueba de eso es la empresa Gerard Games, que creó hace ya un tiempo y de la cual los trabajadores hablan infinitamente encantados. Bueno, pues como te decía, con estos prolegómenos y este histórico, no nos ha extrañado que el señor Piqué pues abra hoy los tabloides con la noticia de que pues se va a Harvard a participar en un programa de, atentos, ¿qué voy a decir en inglés?
Atentos.
Business, Entertainment, Media and Sports, que claro, viene a ser un programa de negocios, entretenimientos, claro, medios de comunicación y deportes.
No sé para qué lo traduce, yo lo entendí perfectamente.
con mi acentazo de
¿lo puede, allí veo, ¿lo puedes pronunciar otra vez, por favor?
Dile a Manolo que no lo grabe, que me veo siendo la cuñita del verano, va, venga. Business and Entertainment, Media and Sports.
En Sport. Esto es and Sport. La SUA, ¿eh? Te sale muy bien.
Barcelona. ¡Qué horror! Se me da mejor el catalán, porque también te lo digo.
¿Me lo puedes decir en catalán también, por favor?
Pues negocios, entretenimiento, medios de comunicación, mitjans de comunicación y sports.
¿Y en italiano?
Pues mira, cuando me la aprenda, no te preocupes.
Bueno, que está además con Katie Holmes, ¿no? La que fue mujer de Tom Cruise, ¿no?
Todo eso ha salido a la palestra porque esta actriz norteamericana, que es mamá de la nena de Tom Cruise, pues ha colgado en Instagram así como cuando uno se hace una foto con un compañero del cole, ¿sabes? Claro. Pues igual. Y bueno, pues no solo comparte con Katie Holmes, sino que además tenemos datos en qué va a consistir este curso, que va del 31 de mayo al 3 de junio, se acabó hace poquito, por eso no pudo ver la Champions, pobrete, seguro que estaría llorando por las esquinas. Incluso tenemos el precio del curso, que oscila entre unos $9,000, así que imagínate, ese señor se acaba de rascar el bolsillo, la calderilla con lo que tenía, se ha comprado el curso y se ha ido a Harvard para pasar 5 días del verano.
La gente, ¿cómo se va a Harvard? Pues Pique, que está haciendo un máster en Harvard. Gracias, Nuri.
Os quiero, un besito.
Adiós.
Chao.
La sintonía de los fruitis. Y es que vamos a hablar de fruta extremeña, y es que estamos en plena campaña de recogida para muchas de las variedades de las que Extremadura es número uno a nivel nacional. Julia Sancho, buenas tardes.
Paco, buenas tardes. Me río con la sintonía que habéis puesto.
Hombre, los fruitis es un clásico, frutis. Claro.
Sí, yo te digo. Oye, mira, si tú ahora me invitas a tu casa, me dice, venga, Julia, te invito a mi casa a comer, y abro la nevera, ¿cuánta fruta me encuentro?
Pues mira, te vas a encontrar ahora mismo.
La verdad.
Me viene de perillas porque no voy a mentir, porque ayer precisamente fui a comprar al supermercado y compré nectarinas, que ya empiezan a estar ya gruesitas, gordas y dulces. Y muy ricas, ya se nota que, bueno, que no son tanto de invernadero. Y también tengo plátanos, tengo cerezas y tengo kiwis.
¡Qué rico! ¡Uy, las cerezas! Compré yo el otro día 3 euros el kilo, que ya empieza a bajar de precio. Riquísima, unas picotas buenísimas. Bueno, ¿sabes si por decir una cifra la cantidad de toneladas de fruta que se prevé se recojan para esta campaña aquí en Extremadura?
Ni idea.
Bueno, es una locura de números aquí, de ceros. 300.000 toneladas, que son frutas.
Madre mía,
que
son 300.000.
Con respecto al año pasado es más o menos igual, es una buena campaña, afortunadamente es una buena campaña. Bueno, quizás merma en ciruela un 8 o 10% menos, pero bueno, poca cosa. El de la fruta es un sector, tenemos que saber, que nos hace ser líderes en Extremadura a nivel nacional. Por ejemplo, por si no lo sabían nuestros oyentes, España es el primer país del mundo autorizado para exportar melocotones a China. Y Extremadura, junto con Murcia, lideran la expedición de esta fruta. Uh-huh. Es decir, que si vas a China y ves un melocotón extranjero, es extremeño,
es
o murciano.
Ah,
pero seguro que es extremeño, no sé por qué a mí me da.
Oye,
que...
Oye, pues cuando vaya a China me voy a dar cuenta, ¿eh?
Fíjate, ya verás, ya verás. Bueno, ¿y sabes lo que más me llama la atención, Paco?
Atención.
Mira, que tengamos tanto paro en la región y que los empresarios de la fruta estén buscando mano de obra, es decir, trabajadores, y no los encuentren.
No me digas.
No los encuentran, algo que está empezando a preocupar y bastante. Mira, hemos hablado con Miguel Ángel Gómez, que es el gerente de AFRUEX, Asociación de Fruticultores de Extremadura, que lo ha contado para este programa.
Con problemas. Estamos empezando ya a tener problemas para poder contratar y para poder tener gente dispuesta para trabajar.
Vaya.
Hay empresas que llevan tiempo ya buscando personal, pero está siendo bastante, bastante complicado. Yo creo ya que este año va a causar un punto de inflexión entre lo que estamos acostumbrados, que no había problemas de empleo en la región o para contratar trabajadores, tanto para campo como para central, pues va a haber un cambio, y a partir del año que viene tendremos que buscar a lo mejor algún tipo de alternativa para tener trabajadores.
Oye, pues estamos contando, Julia, una noticia que seguramente hoy este mediodía las familias comenten mientras estén comiendo, que no encuentran trabajadores para recoger la fruta en Extremadura.
Yo eso es lo que espero, por si alguien no sabía que el campo necesita mano de obra, pues es cuestión de que se acerquen a las cooperativas y te darán información. Por ejemplo, en el Valle del Jerte, Paco, se necesita mano de obra para recoger cereza.
Fíjate. Oye, interesantísimo, ¿eh? Julia Totalmente. Sancho, como siempre, mil gracias.
Gracias a ti, Paco, adiós.
Alergia, Alertin. Una cápsula de Alertin reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. Alergia, Alertin. De Pharma OTC.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicileto de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Rosa de España, Rosa López, vuelve después de casi un lustro sin sacar disco a sacar un trabajo discográfico con este single, su primer single, Al fin pienso en mí. La moda de Operación Triunfo después de Hotel Reencuentro ha servido, entre otras cosas, para volver a poner en la picota, y nunca mejor dicho, en Extremadura, a Rosa López como una de las voces más espectaculares de nuestro país. Y 23 minutos. Vamos rápido porque el objetivo de la Eurociudad Badajoz Elvas está cada día más presente en las actividades de la capital pacense. Hace poco recordaréis que José Luis Lorido nos contaba que el mundialito de fútbol toma este año carácter ibérico con sedes al otro lado de la raya. Y hoy se ha presentado, atención, una exposición conjunta con lo mejor del arte contemporáneo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Paco. Estás mejor ya del cosipado, ¿no?
Estoy un poco mejor, sí.
No, es que ha terminado la anterior intervención y ha pegado un estornudo ahí. Alertín. Buenas tardes, Paco. Efectivamente, el MEIAC de Badajoz y el MACE de Elvas presentan lo mejor de sus colecciones en una interesantísima exposición conjunta bajo el auspicio de la Fundación Caja Badajoz, en uno de los edificios también más emblemáticos de la capital pacense, la Torre de Caja Badajoz, el edificio Badajoz siglo XXI. Los encargados de presentar este experimento transfronterizo han sido los directores de ambos museos, Antonio Franco y Joao Silveiro.
Nosotros presentamos el embrión de lo que es una de las mejores colecciones de arte portugués contemporáneo en una exposición que se realizó en Badajoz en 1999. Como resultado de esa relación frecuente, continua, familiar, la Junta de Extremadura firmó el año 2013 un protocolo de colaboración, entendiendo que había un amplio campo para trabajar en el futuro unidos, dos museos que tienen objetivos y preocupaciones muy similares.
Y es una oportunidad de un espacio.
Es una oportunidad para, en un espacio que no es ni el MACE ni el MEIAC, que es un espacio de una institución que trabaja por la comunidad, presentar una selección del trabajo de distintas generaciones de artistas portugueses.
Diversos generaciones de artistas.
Muy buena oportunidad, sin duda, dos ciudades unidas por el arte.
Sí, la exposición se va a inaugurar este jueves día 8 y va a permanecer abierta durante todo el verano hasta el 15 de septiembre. El MACE y el MEIAC unidos en el espacio Badajoz siglo XXI.
Iré a verla, por supuesto, no me la quiero perder. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte.
Y en Mérida, los románticos, los melancólicos están de enhorabuena porque se han presentado los actos del centenario del cuartel Hernán Cortés. cuartel que hoy es un solar. Solo quedan las casas rehabilitadas donde sí viven bastantes familias. Celia Lafuente, Cope Mérida, buenas tardes.
Paco, buenas tardes, es verdad, como tú dices, los románticos. ¿Tú te acuerdas de cuando se fueron los militares del cuartel?
Sí, sí, me acuerdo. La verdad es que fue para la ciudad, pues, un golpe, ¿no?
Claro, además es que aquí, incluso el día de Santa Bárbara, ¿verdad?, lo celebrábamos con esos cohetes. Yo tengo muchos recuerdos de esa época. Y bueno, pues eso, como decimos, se cumplen 100 años de que el grupo de artillería 11 se instalase en Mérida, y precisamente por esa vinculación, como tú decías al principio, que este grupo tiene con la ciudad, porque de esos 100 años, 80 han permanecido en Mérida, van a celebrar aquí varios actos con conferencias y exposiciones. Arranca la próxima semana, desde el día 12 hasta el día 18. El 12 arranca el ciclo de conferencias con entrada libre en el Centro Cultural Alcazaba, conferencias como la historia de Gaca 11 o Mérida, como celebraba Santa Bárbara. Y si te parece, escuchamos a Julián González Juárez, que es coronel de este grupo de artillería 11.
Tras 80 años, comprenderán ustedes que la vinculación emocional e incluso personal de muchos de los integrantes de la unidad que actualmente estamos ubicados en Badajoz, pues es muy grande. Es por eso que este año, con motivo de ese centenario de la unidad antecesora de nuestro grupo de artillería, nos propusimos el celebrarlo de alguna manera.
Y celebraciones que empezarán ya mismo y que sin duda a los nostálgicos les va a servir para recordar la importancia y el papel que jugaba este cuartel en la capital extremeña.
Claro que sí, además recordar que el 12 de junio arranca la exposición también en el Centro Cultural Alcazaba, se inaugura a las 8 de la tarde con ese ciclo de conferencias.
Lo contaremos cuando se acerque. Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
Y de Mérida nos vamos hasta Cáceres porque vamos a disfrutar de la cuarta edición del triatlón Cáceres Ciudad Histórica. Ya saben que tienen categoría olímpica. Y ahí está Miriam Rodríguez entrenando. Venga, Miriam, arriba, abajo, vamos, vamos. Venga,
oye, que yo no estoy dentro de esos 200 deportistas que van a participar. Este año, además, con récord de participación femenina, tampoco estoy dentro de ellas.
¿Tampoco?
Son 20. No,
pero si
no puedo
me dices
eso.
Que tú antes de sentarte en la silla de COPE haces 30 sentadillas.
Sí, claro, no. Son 20 mujeres las que van a participar, además, este sábado en esta cuarta edición del triatlón. ¿Qué es lo que se hace? Pues mira, a las 7 de la tarde va a comenzar la prueba en el Guadiloba. Los participantes van a nadar 1.500 metros. Después van a recorrer 40 kilómetros en bici por la Nacional 521 hasta la Plaza Mayor. Y después se van a quitar la bici, se van a poner las zapatillas de correr y van a hacer 10 kilómetros de carrera a pie por la Ciudad Monumental al anochecer con una luz espectacular. Paco, una prueba en la que van a participar atletas de todos los puntos del país. Destacan mujeres como Sonia Jarano y el hombre es Alberto González, que ha ganado ya básicamente esta prueba casi las cuatro ediciones o las tres ediciones anteriores, Paco.
Madre mía, el Bejarano ya tiene casi el primer premio en la mano, ¿eh?
Totalmente. Totalmente. Oye, no sé si nos da tiempo a escuchar el corte de Lola Martínez, y ella es la directora técnica de la prueba, y destacaba precisamente que lo más bonito van a ser esas transiciones de deporte en deporte.
Es muy espectacular verlos entrar por calle Margallo a bajar de las bicicletas. Entran muy rápido, tienen que soltar las bicicletas, la T2 que apuntaba José Manuel, que estará rondando el arco de la estrella. Entran corriendo, ponen calzado de carrera y además por aquí pasan cuatro veces.
Es que tiene que ser espectacular, ¿no? Ver esta...
Tú me ves a mí en esto. ¿No?
Yo sí.
No, bueno.
Sí. Venga, Miriam, levántate, agáchate, levántate. ¡Vamos, venga, esa sentadilla!
Estoy en ello,
¿eh? Muy bien, venga, pero respira. ¡Que se puede, hombre, que se puede! Es el triatlón Cáceres Ciudad Histórica, uno de los triatlones más espectaculares de los que se celebran en toda Europa. Sí. Miriam, un beso.
Adiós, un beso.
Fue el destino que nos unió de nuevo.
Pues de esta manera llegamos al final de Mediodía Extremadura en este martes 6 de julio, pero no pasa nada, porque mañana volvemos a la 1:05 con toda la actualidad y el entretenimiento. Sigue en la cadena COPE. Adiós.
Con esa swing atrás.